I've had a little talk with myself, and I decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seem like the proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully. And render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dislocated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música.
Bueno, empezamos, ha habido una especie de pequeño corte inusual en nuestra sintonía por fallos técnicos, y así que empezamos sin que ahora Silver termine su fantástico tema de todos los días. Bueno, Ricardo León, aquí a mi diestra.
Buenas tardes.
Como siempre.
Miguel Martín, aquí a mi siniestra.
Exactamente, soy el siniestro de la película.
Yo no soy diestro, pero bueno. Buenas tardes a todos. Estamos en directo después de las vacaciones de Semana Santa y volvemos a El Fotómata en la radio. Estamos en la 98.4 de la FM sevillana y vamos a empezar nuestro programa que esta tarde vamos a dedicar a tres fotógrafos y su particular visión de la ciudad o del paisaje urbano. El motivo de la selección de estos fotógrafos, los dos primeros, corresponden a la fotografía en las décadas centrales del siglo pasado y como digo, el motivo de la elección de su obra y de comentar algo de su trayectoria es por sendas exposiciones que se están celebrando en Madrid a propósito de ellos, ¿no? Se trata, en primer lugar, vamos a hablar de el fotógrafo Josef Sudeck, que en la actualidad pues hay una exposición sobre él titulada Una ventana en Praga, fotografías de los años 50, y que se encuentra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se puede contemplar allí hasta el día 17 del mes de mayo. El segundo fotógrafo sobre el que hablaremos, un fotógrafo muy popular y que seguramente los oyentes conocen, incluso hay una película, luego comentaremos algo de ello sobre él, es Arthur Felix, mucho más conocido por su apodo, su seudónimo artístico, Luigi. Y también hay una magnífica exposición sobre su obra, amplísima, en la Fundación Telefónica en Madrid, y que también se puede contemplar hasta mediados del mes próximo. Y por último, en tercer lugar, hablaremos ya al final del programa de un fotógrafo, sí, de la actualidad y que está de recientísima actualidad en Sevilla, en nuestra ciudad, porque es José María Mellado, que acaba de inaugurar anoche mismo una exposición en el espacio Iniciarte de aquí de Sevilla.
Bueno, yo he de decir, ¿te he interrumpido? No. Yo he de decir que cuando estábamos con el tema de hablar de estos tres fotógrafos, ¿no?, daros cuenta de, claro, son absolutamente diferentes. O sea, es absolutamente disparatado realmente poder comparar una historia con la otra, pero en un principio por lo menos dos de ellos, ¿no?, que son los más clásicos y son los que tenemos una carrera a lo largo de lo que es mirarlo desde el punto de vista de la historia, ¿no?, más asentada, ¿no?, y más pensada, ¿no?, por el paso del tiempo. Podemos decir que, aunque son absolutamente contrapuestos, yo decir, desde el punto de vista de lo que, como vive un fotógrafo de la fotografía, son dos personajes absolutamente, desde el punto de vista, maravillosos. Y sobre todo cuando lees las cosas que ellos dicen, ¿no?, y lo que comentan sobre sus vivencias en relación a lo que hacen, porque está lleno de honestidad, autenticidad y sinceridad, que me parece que son elementos fundamentales para que una obra, sobre todo una obra fotográfica, creo, porque tiene ese punto de contacto y de intuición, ¿no?, en muchas ocasiones sea lo fuerte que en este sentido pienso que son las obras de estos fotógrafos de los que vamos a hablar, ¿no? Entonces, Ricardo comentaba, dime, ¿qué?
No, la música que estamos oyendo todavía no hemos presentado.
Bueno, la música que estamos oyendo de un disco que es una recopilación que se llama Freestyle, yo no iba a decir esto ahora mismo, pero bueno, si quieres lo digo. Se llama Freestyle, es una recopilación, es el séptimo disco recopilatorio. Tristemente no voy a poder comentaros cuáles son los tres cortes, o sea, quiénes son los autores de los tres cortes que vamos a hablar, porque el papelito me lo apunté cuando he llegado aquí a la radio y me he puesto a buscarlo por aquí, no lo encuentro por ninguna parte.
Hace mucho viento y se ha perdido
con la lluvia y el viento, pero vamos, si alguno de vosotros tiene interés por saberlo, ya sabéis que siempre podéis en un momento dado enviarnos un email a la radio, radio@fotomata.com, y nosotros encantados os podemos decir quiénes son estos autores, porque ahora mismo de memoria evidentemente no me acuerdo. Lo que sí os puedo decir es que realmente a mí me gustó mucho, lo descubrí y pensé que era el momento de que vosotros también lo escucharais. Bueno, vamos a empezar con Joseph Sudeik, que no es Jan Sudeik.
No, efectivamente.
Que eso es algo que siempre hay que decir, porque últimamente hacemos mucho habla del gran Jan Sudeik, que a mí me encantó en mi tiempo y que además me influyó mucho, ¿no?, en mi forma de ver la fotografía. Esto es más clásico, ¿no? Joseph Sudeik pertenece a otra época y que además tiene una obra absolutamente diferente.
Diferente, sí. Efectivamente, de quien vamos a hablar es de Joseph Sudeik. Joseph Sudeik, primero vamos a dar unos mínimos apuntes biográficos, ¿no? Él nació en una localidad de Bohemia, en Kolín, en 1896, y era muy joven, se quedó huérfano de padre y empezó pues a tener que buscarse la vida, ¿no? Empieza a trabajar como encuadernador a muy temprana edad, pero la Primera Guerra Mundial hace que tenga que incorporarse a fila y es enviado al frente italiano, y allí resultó herido. Parece que una granada de mano lanzada por sus propios compañeros pues le provocó gravísimos daños, y hasta el punto de que llega a quedarse manco y pierde el brazo derecho, ¿no? Cuando vuelve a Praga, pues lo que en principio empezó siendo su afición, la fotografía, pues terminará siendo su profesión, y definitivamente abandona ese taller de encuadernación en el que había empezado a trabajar, ¿no?
Que con un brazo menos le resultaba bastante más complicado, aunque también hay que pensar que con un brazo menos, sobre todo derecho, no sé si sería zurdo o tuvo que hacerse zurdo, ¿no?, a la fuerza, ¿no? Pues este hombre hacía imágenes maravillosas. También teniendo en cuenta una cosa muy curiosa que me llama mucho la atención, ¿no?, dentro de su impedimento físico, ¿no?, que utilizaba además en sus trabajos cámaras de gran formato, muy pesadas, tipo de
que para ser fotógrafo también ser manco no es que fuera una ventaja, precisamente sino que, bueno, seguramente tendría algún ayudante. Yo he leído en alguna biografía que además era un fotógrafo que pasaba muy desapercibido en la ciudad, que a pesar de esa figura, que bueno, pues que era singular, obviamente, pues que no llamaba la atención, que era de una suma discreción, y que bueno, todo eso, como enseguida vamos a explicar, se refleja en su fotografía, ¿no?
Sí, de todas formas le llamaban el caminante de Praga, ¿eh? O sea, algo sí se le conocería en Praga, porque además hay que tener en cuenta una cosa. Yo cuando estuve en Praga hace ya bastantes años, que ya conocía yo al famoso Jan Sudeik, ¿no?, de la fotografía pintada, y me di cuenta de que allí en Praga había mucha afición por la fotografía. Praga,
la verdad, es que es una ciudad tan enormemente fotogénica.
Claro, y se admira mucho a los fotógrafos también en Praga. Hay como una cultura fotográfica que aquí realmente no ha existido. Ellos tienen su tradición, ¿no?, y defienden su tradición y sus autores, y defienden muchísimo a este Joseph Sudeik, que yo conocí en aquel momento y en Praga, y que yo no conocía, y lo conocí justamente porque la gente admiraba realmente su trabajo y se notaba que era notable, ¿no?, el hecho de esa admiración.
Sí, yo quería también, como apunte biográfico, pues aclarar un detalle, y es que hay una circunstancia, una penosa también circunstancia histórica, que va a marcar su trayectoria y su trabajo, ¿no? Al principio, él, a principios de los años 20, pues empieza desde el campo de la fotografía a aproximarse sobre todo al mundo del retrato. Y bueno, pues a partir de los retratos que hace de los veteranos de guerra, de los inválidos de guerra, etcétera, sale a la ciudad y sale a pasear, y como tú acabas de decir, ¿no?, se convierte en ese caminante de Praga que va retratando y va representando y va fotografiando todos esos espacios maravillosos de la ciudad. Pero ahí ocurre pues la dramática ocupación nazi de la ciudad, y a partir de ahí tiene que replegarse y volverse y encerrarse en su estudio, y va a fotografiar la ciudad desde la propia ventana de su estudio, ¿no? Entonces hay esas circunstancias, esa anécdota dramática, histórica, pues va a marcar un antes y un después, dos grandes capítulos dentro de su obra.
Sí, además me parece también que, bueno, en el artículo, por ejemplo, sabéis, cuando preparamos estas cosas, bueno, buscamos artículos por ahí, no es que esto nos venga por ciencia infusa, ¿no? Y me gustó mucho un artículo en el que se hablaba de que él era el fotógrafo poeta, y realmente yo creo que es así, porque sus imágenes están muy llenas de poesía. Y además hay un texto en el que él dice una cosa que yo creo que es muy interesante, y que antes lo comentaba con Ricardo, que me parece que yo intento transmitir, esta idea la intento transmitir yo muchas veces en las clases, y que los alumnos asuman, ¿no?, que este punto no poético a mí me parece fundamental la poesía, y que él creo que lo describe muy bien en este corto párrafo que os leo, ¿no? Él decía: la fotografía es rara, no debe desvelar mucho, tiene que dar pistas. No sé cómo es en otras artes, pero en la fotografía es así, que ella debe aludir, y los que la miran deben imaginarse algo detrás de ella. A mí parece magnífico, ¿no?, esta forma, ¿no?, de acercarse al mundo fotográfico, y en sus imágenes realmente aparece esta historia. Después os leeré otra pequeña frase en la que él habla sobre su trabajo, que ya sabéis, no sé si lo sabéis, yo lo digo ahora, ¿no?, que es algo que me interesa mucho cuando abordo la biografía de un fotógrafo, ¿no?, cómo él aborda, ¿no?, el acto creativo, que me parece absolutamente dilucidadora a la hora de pensar en cómo hacer las cosas.
Sí, yo estaba un poco acelerado, y yo creo
las ganas de hablar de
fotografía, sí, no, pero que precisamente a mí me estaba pareciendo ahora que la fotografía de Joseph Sudek invita a la tranquilidad, al relajo, a la interiorización y a observar el mundo a través de esos cristales empañados y a través de esos cristales llenos de gotas, llenos de vaho, que sirven como una especie de filtro, como una especie de tamiz de la realidad, y que lo convierten todo, convierten la imagen de la ciudad en un mundo de ensoñación, y casi en un mundo un poco irreal, ¿no? Ese aspecto poético que estás tú destacando, pues yo creo que es él el que lo consigue a través de la imagen y a través de esta sensación de calma, de sosiego, incluso a veces de vacío que hay en su fotografía, ¿no?
Sí. Y además ese punto que tú dices de relajación, claro, esto que voy a decir puede ser una cosa que trasciende lo puramente práctico y entra dentro de lo mágico, pero realmente creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Él hacía exposiciones larguísimas. Se montaba su trípode delante del objeto o el árbol, porque le gustaban mucho los árboles antiguos, ¿no?, y cargados de historia, ¿no?, y retorcidos, ¿no?, que él los amaba en cierta forma, ¿no?, cuando los fotografiaba, ¿no? Y entonces hacía exposiciones larguísimas, o sea, ponía su cámara y lo mismo, la cámara estaba 15 minutos, ¿no?, fotografiando aquello, ¿no? Yo creo que esa magia del tiempo y esa tranquilidad y eso espaciarse, ¿no?, a la hora de la toma, se refleja también, ¿no?, en la imagen, no solamente porque haya un momento de luz más, o más cantidad o menos cantidad de luz, sino que hay algo más allá de todo eso que se respira, ¿no?, y sale de los poros, ¿no?, de la imagen hacia nosotros, ¿no?
Ahí, además de este capítulo de la ciudad vista a través de la ventana de su estudio, hay, digo, otro capítulo interesante en su fotografía, que son las naturalezas muertas, los bodegones, ¿no? Parece que durante esta especie de casi encierro obligado que tiene dentro del estudio, pues se fue rodeando de un microcosmo, un mundo de pequeños objetos, de pequeñas cosas que va colocando a su alrededor y que se van convirtiendo en el motivo de inspiración y en los protagonistas de esas composiciones que, según parece, fotografiaba desde diferentes puntos de vista, sin apenas cambiar los objetos de lugar, con muy pocos de esos objetos, a lo mejor una piedra, una flor, un pequeño jarrón, un vaso, un huevo, una rama, y que, como digo, fotografiada desde diferentes puntos de vista, casi haciendo pues un estudio minimalista, ¿no? Y un estudio, pues eso, muy muy favorecedor del intimismo de su fotografía, ¿no?
Sí, pero en el fondo todo eso también está cargado de emoción, ¿no? Porque él mismo decía, ¿no? Que, okay. que fotografiando los objetos que pertenecían a sus amigos, se acordaba de las personas a las que quería, ¿no? De sus costumbres, eran como una referencia, ¿no? Estaban llenos, ¿no? De esa vida, ¿no? Que les había acompañado, ¿no? Que los objetos no tienen vida, pero se impregnan, ¿no? Del uso de aquellos que lo usaron, ¿no? O del alma, en cierta forma, de aquellos que lo usaron. Y era una de las cosas que él también quería comunicar a través de sus imágenes, ¿no? Yo digo que todo esto, todo su trabajo estaba muy lleno de poesía por sus propias manifestaciones, ¿no?
¿Hay algún crítico que ha comparado esas fotografías de naturalezas muertas con los bodegones del pintor Morandi? Y que sin duda es un acierto de comparación, ¿no? Esa sencillez de lo cotidiano, de lo absolutamente irrelevante y que casi siempre pasa desapercibido. Y pues si lo vemos y lo contemplamos a través de los ojos de un fotógrafo, de una visión como la de la pintura de Morandi, pues se aprecian de forma distinta, ¿no?
También hay algo que a él le emocionaba mucho, por lo que estaba leyendo, que era la música. Era muy aficionado a la música. Además, le inspiraba mucho, ¿no? Que es otra cosa que, por ejemplo, nosotros aquí defendemos mucho, ¿no? Que las artes están absolutamente interconectadas y que, no sé, para ser fotógrafo no solamente hay que beber de fotografía, sino que hay que beber de otras muchas sensibilidades, ¿no? De otras muchas disciplinas artísticas, que todo eso nos llena, ¿no? Y él decía, ¿no? Que la música siempre daba inspiración, ¿no? Y hay una frase suya, dice, no sé cómo funciona, dice, pero es así. Escucho música y después veo una cosa y de repente me di cuenta de que la ha estado viendo durante 2 años, pero solo en ese momento sabe, o él sabía, que si hacía la foto, esa foto tendría algo que decir. Imaginaros, ¿no? O sea, esa música le inspiraba para ver aquello de otra manera y fotografiarlo también de una forma en que esa imagen tuviera algo que decir a los demás, ¿no? Ese instante mágico que yo creo que es fundamental que viva un fotógrafo para que su obra esté impregnada de esa magia que él vive, ¿no? Lo describe de esta forma maravillosa y también inspirado por eso que decía, ¿no? Por la música, que últimamente además es algo que vemos de forma continua, ¿no? A la hora de ver los trabajos de muchos autores, ¿no? Como están también con este tema de proyección, ¿no? Llenos con esa música que los envuelve, ¿no? Y que los llena también de un cierto contenido.
Esa poética y ese lirismo que impregna toda su obra, yo creo que no es más que seguramente reflejo de la calidad de su mundo interior, ¿no? Y es curioso como también muchos de sus biógrafos señalan que apenas se conocen datos de su vida personal, de su vida privada, y que no hay tampoco fotografías de ningún tipo de acontecimiento oficial, ni político, ni de mayor trascendencia, sino es todo como un mirarse hacia adentro, como un volcarse hacia ese, como digo, mundo interior. Y bueno, pues un personaje que vivió, que paseó, que trabajó como concentrado y que es prácticamente, como también estás tú diciendo ahora, ¿no? Un poeta de la fotografía, ¿no? A mí me parece también, aunque un poco triste, pero bueno, muy significativo el hecho de que después de su muerte, en 1976, su estudio, que estaba prácticamente dejado, abandonado, pues se quemó en un incendio y se perdió gran parte de la documentación y gran parte de su obra fotográfica, ¿no? Entonces, parece como si fuera una especie de destino fatal, ¿no? Que lo mínimo, que lo concentrado de ese trabajo, pues quisiera casi desaparecer con él mismo, ¿eh?
Sí, de todas formas, si se recupera algo gracias a Ana Farova o algo así, no lo pronuncio bien, ¿no?
Que una fotógrafa, checo es difícil de pronunciar.
Sí, imaginar. Que fotógrafa e historiadora del arte, ¿no? Que claro, ella era experta a la hora de eso de entonces intentó salvar mucho de su negativo, ¿no? Y fue también la que hizo una reconstrucción de ese estudio, que era una especie de jardín, ¿no? En el que desarrollaba su trabajo. Y en el 2000 creó allí un edificio que es el Museo Josep Sudé, ¿no? Que lo podemos visitar cuando vayáis a Praga.
A Praga. Muy bien, pues de momento, si no vais a Praga, vamos a recomendaros de nuevo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la exposición Josep Sudec, Una ventana en Praga, fotografías de los años 50.
Yo acabo con una frase de él. Dice, si uno no hace algo con sinceridad, se le nota. Esto vale también para otras artes, para la cultura, la pintura y también la fotografía.